Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero con el chofer que, según la policía, estrelló intencionalmente un camión robado en contra de una oficina de seguridad pública en Brenham, Texas.
Al menos una persona murió, Jorge, y varias resultaron lesionadas. Esta noche, tres de estas personas heridas están en condición crítica. Las autoridades creen haber descifrado lo que provocó este acto que califican como deliberado y atroz.
Lidia Terrazas nos cuenta lo que se sabe de este violento suceso.
Un hombre al que le habían negado una licencia comercial para conducir arremetió contra una oficina de seguridad pública repleta de personas en el pequeño poblado de Brenham, Texas.
One is deceased at this time.
Un muerto y más de una decena de heridos es el saldo de lo que las autoridades llaman un acto criminal. El hombre, identificado como Clennard Parker, de 42 años de edad, conducía un camión de 18 ruedas robado cuando presuntamente chocó de manera intencional en las oficinas del Departamento de Seguridad Pública.
Parker did come to the DPS. Brenham office. Yes.
Un día antes le había negado el trámite para una licencia comercial y amenazó al personal del lugar con que regresaría hoy, amenaza que trágicamente cumplió. Una patrulla de policía se percató de que Parker conducía el camión reportado como robado. Después de una muy breve persecución, el sospechoso manejó directamente hacia el edificio. Varios de los heridos se encuentran en condición crítica y otros recibieron atención médica en la escena. Se cree que Parker retrocedió el camión después del choque.
With the intent of going into it again,
con la intención de impactarlo por segunda vez.
There would have been a collapse of that building, which would have resulted in a lot more.
De haber logrado su cometido, la estructura hubiera colapsado, provocando más pérdidas humanas, según afirmó el alcalde.
Autoridades aún no confirman si Parker enfrentará cargos por terrorismo doméstico. Nosotros hemos logrado confirmar que este hombre cuenta con un historial delictivo que va desde la manipulación de documentos gubernamentales hasta la posesión de armas ilegales. Es todo de mi parte. Desde Brenham, Texas, Lidia Terrazas, Univisión.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunió en Mar-a-Lago, Florida, con Donald Trump en momentos en que algunos de sus colegas republicanos quieren destituirlo. Ambos habían acordado hablar de lo que llamaron integridad electoral, pero Johnson busca sobrevivir en el cargo mientras que Trump aspira a mantener el control de la bancada de su partido. Claudia Uceda viajó a Palm Beach, en la Florida, y desde allí nos informa.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, vino a Mar-a-Lago a rendirle honores al expresidente Donald Trump. Trump le exigió a Biden que cierre la frontera porque millones están viniendo al país y que algunos son terroristas, vienen de cárceles e institutos mentales. Johnson promocionó un tema importante para Trump, una legislación para evitar que inmigrantes indocumentados voten. Algo que ya es ilegal. Vamos a presentar una legislación que requiere que cada votante demuestre que es ciudadano estadounidense, afirmó Johnson. 64 decisiones judiciales rechazaron los alegatos de fraude electoral, aunque un estudio de la organización conservadora Heritage Foundation encontró 85 casos de no ciudadanos que votaron desde el 2002 hasta el 2023.
Es hipocresía. Ellos son unos cínicos. ¿Qué clase de integridad puede hablar un hombre que en este momento tiene cargos federales por el rol que tomó en los ataques del Capitolio?
Pero el tema del fraude electoral sigue vigente para Trump.
Que todos sabemos que la inmigración es el tema número uno ahora mismo en la mente de los votantes por la crisis que se está pasando en la frontera sur.
La reunión ocurre cuando el liderazgo de Johnson está en riesgo porque la aliada de Trump, la congresista Marjorie Taylor Greene, ha pedido su cabeza y quiere forzar un voto para expulsarlo del puesto. Ella hace poco nos dijo que Johnson aboga más por los intereses de los demócratas que de los republicanos. Trump hoy no mostró apoyo al pedido de Greene de destituir a Johnson.
Yo estoy completamente opuesto a sacar a Mike Johnson. Es una persona buena, está haciendo el mejor trabajo que puede hacer.
La propuesta legislativa de Johnson no tiene probabilidades de ser aprobada. En la conferencia de prensa, Trump también dijo estar dispuesto a testificar en su caso criminal de Nueva York. En Palm Beach, Florida, Claudio Seda, Univision.
Luego de mucha controversia, la Cámara de Representantes renovó una ley que permite al FBI escuchar conversaciones y leer correos de estadounidenses que tienen contactos con sospechosos de terrorismo. El Senado deberá votar sobre esta medida antes del 19 de abril.
Estamos a 3 días de que comience en Nueva York la selección del jurado que tendrá la responsabilidad de determinar si Trump es o no culpable en el juicio que se le seguirá por supuestamente ocultar pagos a Stormy Daniels. Más de 500 neoyorquinos fueron llamados a la Corte de Manhattan para el servicio de jurado que se conoce en inglés como jury duty. El proceso culmina con la selección de 12 personas que conformarán el jurado y otros 6 que serán jurados alternos. El proceso para escoger a estas 18 personas podría tardar días o semanas porque el juez, la fiscalía y la defensa deben estar de acuerdo en que las personas seleccionadas sean imparciales ante una figura conocida y polarizante como Donald Trump. Así que el juez Juan Merchan dice que lo primero será excusar a las personas que expresen que no podrán ser justas o imparciales. A los que queden se les harán 42 preguntas que van desde su estado civil, situación laboral, antecedentes penales, filiación política, hobbies, posibles conflictos con las fechas del juicio. A Trump se le acusa en este caso de 34 delitos penales. Él se ha declarado no culpable.
La vicepresidenta Kamala Harris viajó a Arizona para hablar del derecho de las mujeres al aborto y esto ocurre luego que la Corte Suprema de Arizona reviviera una ley de hace 160 años para restringir casi todas las formas de aborto. Desde Tucson, Claudia Ramos nos dice cómo va la visita de Harris.
La vicepresidenta Kamala Harris llegó a Arizona como parte de su gira para defender el derecho al aborto.
Este estado que se ha convertido en el epicentro de la lucha por los derechos reproductivos de la mujer. Esto después de que la Corte Suprema Estatal reviviera una ley de la era de la Guerra Civil que prohíbe casi todos los abortos.
The overturning of Roe was, without any question, a seismic event. And this ban here in Arizona is one of the biggest aftershocks yet.
La campaña de reelección de Biden-Harris intensificó su lucha por el derecho al aborto y culpa a Donald Trump por la estricta medida de Arizona y otros estados conservadores.
Because of Donald Trump, one in three women of reproductive age in our country live in a state that has a Trump abortion ban.
Llamándolo el arquitecto de esta crisis de salud pública. Anteriormente, el exmandatario presumió ser quien designó a 3 jueces que con sus votos ayudaron a anular Roe versus Wade, la previa decisión judicial que había declarado el aborto constitucional. Sin embargo, ahora preocupado por el posible impacto electoral, Trump les pidió a los legisladores republicanos de Arizona que remedien el fallo de la Corte Estatal. La Corte Suprema en Arizona fue demasiado lejos en su decisión sobre el aborto. Idealmente debemos tener las 3 excepciones para la violación, el incesto y la vida de la madre. Dijo que los demócratas eran los extremistas. No es el único. Otros republicanos, incluida la candidata al Senado, Carrie Lake, también han cambiado su discurso sobre el aborto. Lake se enfrenta al demócrata Rubén Gallego en una reñida contienda.
Ella va a decir lo que sea, cuando sea, para asegurar que ella puede ganar.
En tanto, la gobernadora demócrata Katie Hobbs dijo que los votantes decidirán en noviembre cuando podría llegar a la boleta electoral una enmienda constitucional que proteja el aborto en este estado.
La lucha reciente en las Cortes de Arizona solo aumenta la expectativa política en un año de elecciones y donde Arizona será un estado crucial también por el controversial tema migratorio. En Tucson, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
Un juez federal de Miami impuso una condena de prisión y una multa de cientos de miles de dólares a Manuel Rocha, el ex diplomático estadounidense que durante décadas espió para el régimen de Cuba. La fiscalía y la defensa habían llegado a un acuerdo mediante el cual Rocha confesó sus delitos y se comprometió a colaborar con los investigadores, pero, como nos dice Danay Rivero, la jueza le exigió más al espía confeso.
Luego de más de 3 horas en esta corte federal en Miami, se dio a conocer la sentencia contra Víctor Manuel Rocha a 15 años de prisión y 3 años de supervisión domiciliaria. Este fue condenado por 2 cargos de conspiración y por actuar como agente de un país extranjero. La bomba explotó tras más de 40 años cuando en 2023 le dijo un oficial encubierto del FBI que él era doble agente y que por más de 4 décadas había compartido información confidencial del gobierno de Estados Unidos con el régimen cubano.
La declaración de hoy pone fin a más de 4 décadas de traición y engaño por parte del señor Rocha, que es una asombrosa traición al pueblo americano.
Rocha, exfuncionario estadounidense, aceptó su culpabilidad luego de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para colaborar con información confidencial. En corte, este dijo sentir lo ocurrido y que en su juventud había sido influido por radicales de izquierda. Hoy, afuera del juzgado, se dio cita a la diáspora cubana.
Por supuesto que había víctimas en este caso, o que por lo menos habría que investigar si hay víctimas y, bueno, asignando la pena máxima, que es todo lo que ella puede hacer.
En corte se respiró tensión e incluso se llamó a receso 2 veces. La jueza no aceptó inicialmente el acuerdo, pidió cambiar el lenguaje de la sentencia e incluir el derecho de las víctimas para recibir una compensación y que no solo fuera considerado como víctima el gobierno de Estados Unidos. También incluyó la opción de un proceso civil para retirarle la ciudadanía americana a Rocha, quien es colombiano-americano.
Es una experiencia para todas las personas que se presten a traicionar este país. Este hombre llegó a este país como inmigrante, tuvo el privilegio de convertirse en ciudadano americano, juró lealtad a Estados Unidos y traicionó a este país, a su gobierno.
A Rocha, de 73 años, se le ordenó pagar $500,000. Además, no podrá ser parte de libros, filmes o artículos relacionados con su caso. Y antes de que se conociera la sentencia, la jueza se aseguró de que Rocha supiera que debido al acuerdo que llegó con el gobierno, este perdía su derecho a apelación. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pronunció unas palabras para celebrar el fin del Ramadán y dijo que Israel debe ser castigado por el ataque al consulado de Siria, en el que murieron 7 iraníes, incluyendo varios generales. Israel reaccionó a la declaración diciendo que se defendería si era atacado por el régimen islamista.
Hoy exactamente se cumplen 2 meses del rescate por parte del ejército de Israel del argentino Luis Ar, quien estaba secuestrado por el grupo terrorista Hamas. Y en la primera entrevista con una cadena en español, nos contó cómo sobrevivió 129 días en cautiverio y cómo fue liberado.
El ejército israelí vino, se escuchó una explosión cerca de las 2 de la mañana y entraron los soldados y ahí fue muy emocionante como ellos sabían nuestros nombres. Y nos acogieron de una forma que nos sentimos muy seguros.
¿Qué se debe hacer? Hay gente que está pidiendo un cese al fuego inmediato para liberar a los 133 rehenes que quedan todavía.
Yo no soy político, yo soy civil y lo único que me interesa en estos momentos es que todos los rehenes vuelvan a casa.
Como decíamos, aún quedan 133 rehenes en manos de Hamas en Gaza. Esto y una entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala este domingo a las 11 en Al Punto. En el sur de California, junto a la frontera con México, los votantes de Calexico decidirán el martes el futuro de 2 concejales. Luis Mejiz nos dice por qué la identidad sexual de una de ellos es parte de la polémica en esta elección.
El verano llegó temprano a esta cálida ciudad fronteriza y la temperatura política sigue en ascenso. El martes, en una elección especial, los votantes decidirán si destituyen o no a dos concejales.
¿Cómo prefiere que lo identifiquemos?
Me puede identificar con cualquier pronombre, pero tengo una preferencia para el pronombre ella o que me identifiquen como mujer.
La carrera política del concejal Raúl Ureña está en juego. Y ella cree que una de las principales razones por las que la atacan es su identidad.
Por mí, estuviera muy en paz si ellos simplemente no opinaran sobre mi vestir y mi género de identidad.
Quienes quieren destituir a Ureña dicen que eso no es cierto, que la prensa miente y no quieren hablar.
Tuercen la historia. Hasta ahorita no ha habido una prensa que sea honesta y que sea neutral.
Se ha dicho mucho que somos transfóbicos. Nada que ver.
Finalmente, uno de los críticos nos dijo que la quieren destituir exclusivamente por tener políticas demasiado liberales que no ayudan a Calexico.
Y sigue la zona centro cayendo, tirado, sucio, sin apoyo al empresario.
En la calle Ureña sigue siendo popular. A muchos votantes no les interesa cómo luce.
Yo veo que es una persona joven, con mucho emprendimiento, con mucha energía.
Otros se sienten traicionados.
Porque se viste de mujer y se viste de hombre y eso es lo que no está bien. Para mí no está bien.
Los vientos políticos han cambiado mucho para Ureña desde el 2020, cuando fue electo por primera vez como concejal, ganando el 70% de los votos en una ciudad fronteriza con una historia de escándalo, corrupción y pobreza. Ahora su futuro está en duda. ¿Qué es lo que le espera si la destituyen el martes?
Por mí yo voy a estar bien. El que me preocupa es el pueblo.
Aquí el pueblo es el que tiene la última palabra. En Calexico, California, Luis Mejir, Univisión.
La escasez de medicamentos en el país ha alcanzado tal nivel que la Sociedad de Farmacéuticos del Sistema de Salud la ha calificado como la más seria jamás registrada. La insuficiencia impacta a cientos de medicinas de amplia demanda. Desde Nueva York, Peggy Carranza nos dice cuáles son algunos de estos fármacos.
Marisol García, que sufre de diabetes, dice tener dificultades para obtener su medicina. Y así como ella, habría muchos.
Estoy yo preocupada porque ahora tengo miedo a comer, porque creo que se me va a subir el azúcar. Entonces, ¿quién me la va a bajar? Y estar corriendo para el hospital, eso no es, estresea mucho a uno.
La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud alertó que la escasez de medicamentos alcanzó niveles récord, con la insuficiencia de 323 fármacos, incluyendo medicinas para la diabetes, cáncer y antibióticos.
Adderall, que es el más común, son muchos niños que le están controlando la deficiencia de atención, no pueden conseguir sus recetas.
Entre las razones estarían una mayor demanda, limitaciones en la manufactura y las interrupciones en las cadenas de suministro.
Las compañías farmacéuticas a veces no producen la cantidad suficiente, especialmente de esas medicinas que ya son genéricas, que no dejan tantas ganancias como los medicamentos nuevos.
El presidente Biden anunció un plan que da incentivos a los hospitales que mantengan un suministro de medicamentos adecuados. Su aprobación depende del Congreso.
La recomendación cuando no aparece un medicamento, lo primero es que debe de consultar con su médico de cabecera o su farmacéutico de confianza, ya que existen diferentes alternativas.
Otras sugerencias que hacen los CDC es visitar varias farmacias o preguntar si puede recibir una dosis de su medicina diferente. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
Una nueva encuesta muestra que casi una cuarta parte de los 20 millones de adultos que perdieron Medicaid el año pasado sigue sin seguro. Solo cerca de la mitad de quienes fueron dados de baja del sistema pudieron recuperar su cobertura de Medicaid. Una cuarta parte está ahora con cobertura a través de su empleador, Medicare, o con el Obamacare.
La empresa Airbnb quiere que más inquilinos y no solo propietarios compartan su vivienda a cambio de dinero, por lo que está intensificando sus esfuerzos para trabajar con los gobiernos estatales y locales con el fin de impulsar normas que les permitan a los inquilinos que rentan ofrecer también sus viviendas en la plataforma.
Por primera vez en décadas aumentó el costo de las perforaciones petrolíferas en tierras federales, esto debido a una decisión del gobierno del presidente Biden. La nueva regla requiere que las compañías paguen $150,000 por arrendamiento, cuando antes eran solo $10,000. Se trata de la primera actualización importante del programa federal de arrendamiento de petróleo y gas desde 1960.
Esto es muy interesante porque casi un tercio de las grandes empresas aquí en los Estados Unidos están considerando reducir la semana laboral. Están analizando semanas laborales de 4 días o 4 días y medio. Los ejecutivos están buscando formas de atraer y retener el talento y los trabajadores en un mercado laboral competitivo en el que muchos empleados se sienten sobrecargados de trabajo y mal pagados.
Este es el último día que nos van a ver un viernes.
Cuatro días a la semana. Costco ha tenido una idea brillante, por llamarle de alguna manera, y esta es vender lingotes de oro a sus clientes.
Bueno, un reporte, Jorge, revela que las ventas de estas barras le generaron hasta $200 millones al mes.
Dulce Castellano nos cuenta que a veces lo que brilla sí es oro.
Costco es conocido por sus ofertas desde artículos para el hogar, ropa y alimentos, y ahora también vende lingotes de oro. Ofrece lingotes de una onza de oro Lady Fortuna de 24 quilates en línea para sus miembros en aproximadamente $2,400. Y en muchas tiendas ya se están agotando.
El fenómeno de la inflación en Estados Unidos y todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde podemos colocar nuestro dinero para que pueda preservar su valor y pueda consumir a largo plazo mis necesidades?
Este economista dice que la incertidumbre geopolítica es una de las razones sobre el interés por comprar el llamado metal precioso.
Tanto los individuos como las instituciones o los países o los bancos centrales se enfocan en buscar alternativas a la hegemonía del dólar.
Para quienes buscan comprar oro por primera vez, lo que Costco ha logrado es proveerlo con familiaridad y facilidad.
Johnny Baca dice que ha invertido en esta divisa durante los últimos 5 años.
Es una forma de uno proteger su poder adquisitivo. Yo creo que ya las personas se han dado cuenta y muchos se dieron cuenta desde hace tiempo de que el dólar está perdiendo su valor.
Costco tiene un límite de 2 lingotes por miembro. Los expertos dicen que es importante conocer el proceso de su liquidez.
Tengo que ir a través de un broker, tengo que pagar altas comisiones y estoy sujeto a la ley de la oferta y la demanda.
En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
Oro en el 2024, ¿quién lo iba a pensar, no?
Cumplo años dentro de un mes, ¿ok? Buenas noches.
¿Dónde lo vas a guardar?
En el banco.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.